es uno de los temas no solo fuertes del día, creo que nos ha venido acompañando a veces con mayor nitidez o mayor luminosidad a lo largo de los últimos 30 o 40 años aquí en Mendoza, sin terminar de cerrarlo y resolverlo. Y tiene que ver con el uso de penitentes y todo ese complejo, y la historia de penitentes. Ayer lo que hizo el Senado, bueno, fue convertir en ley la expropiación total de lo que quedaba de este predio, y a partir de ahora el gobierno quedaría con las manos libres para ir a buscar un socio, un concesionario que se ocupe de la explotación turística de este extraordinario complejo, ¿no? En línea tenemos a Emilio López Frugoni, que fue el propietario de penitentes, integrante de la familia que tuvo penitentes y que desarrolló penitentes a lo largo de los fines de los 70 en adelante. Señor López Frugoni, buen día, mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Señor Marcelo Torres, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Nos puede contar brevemente la historia de penitentes? ¿Cómo arrancó todo esto?
Bueno, penitentes es una larga historia, como vos venías diciendo, Marcelo. Sí. Uh-huh. Es una obra iniciada por mi viejo, un sueño personal que él tuvo cuando tenía 17 años, pasó ahí y con unos amigos dijo, acá un día quiero esquiar. Entonces, en el año 79, él era accionista de una empresa constructora muy grande, uh-huh, y junto con otras dos empresas se arman este proyecto, y mi viejo termina vendiendo las acciones suyas particulares y se queda con penitentes como único propietario. De ahí en más, bueno, hay una ley provincial en donde, bueno, la ratifica el doctor Javert, que era un radical, un señor, un caballero, un respetuoso del partido radicalismo y de toda su ideología, y se firma la ley. La provincia le pide a mi padre, hace un medio de elevación, hace un piso para personal y hace un sistema de agua y un sistema de electricidad. Bueno, mi papá hizo mucho más que eso. Mi papá hizo un centro de esquí con 8 medios de elevación, con 28 pistas, con un montón de edificios, con hostería, con confiterías, uh-huh, con enfermerías, con edificios distintos, galpones, de alojamientos de personal. Uh-huh. Bueno, hizo algo mucho más que la provincia le pedía. Y teníamos un contrato, mi padre tenía un contrato de concesión, lamentablemente, porque para mí, esta es mi opinión, nunca debiese haber sido una concesión el área esquiable, porque si viene una persona y le ofrece a la provincia, te voy a construir, te voy a poner un centro de esquí acá donde no hay nada, donde va a cambiar la historia de Mendoza, donde el turismo va a ser una inflexión, me lo deberías dar por completo, pero eso no fue así. Cuestión que teníamos 35 años de concesión, habiendo cumplido todos los requisitos, que obviamente, como te decía recién, los sobrepasamos, se quintuplicaron, mi padre, perdón. Sí. Y luego eso, al año 35, teníamos que notificar al Estado que nuestra intención de continuar. Bueno, uh-huh, continuamos, eso fue en el 2014, avisamos al Estado vía turismo. Y ahí empezaron los cuestionamientos extraños, donde, bueno, tienen que presentar garantías de pa. Bueno, ahí yo me empecé a oler algo raro. Y en el 2018, el señor Alfredo Cornejo decide quitarnos con un decreto la concesión, así de sopetón. Ajá. Pero, sorpresa, también se dan cuenta que habían tierras que eran propias, 52 hectáreas que eran propias. Siento un pequeño zumbido.
Sí, no sé, bueno, si sí, pues. Ustedes. ¿Puede ser la comunicación? ¿Con qué? ¿Estamos comunicados tras de Meet?
No, estamos con WhatsApp.
Ah, por WhatsApp. Ajá. Bueno, a ver si se lo podemos quitar, bien, y si no, cambiamos. No, ¿si le molesta?
Mejor, ahí va muchísimo mejor.
Bueno, Emilio, dale. Bueno, perfecto.
Entonces, Alfredo Cornejo se da cuenta, y bueno, acá hay que expropiar, porque ¿cómo vamos a expropiar la parte esquiable, donde hubieron un montón de mejoras, medio de elevación, movimientos de tierra, defensa de avalancha, estaciones de agua, plantas de agua, de tratamiento de agua, bueno, no hace falta explicarlo. Sí. Entonces se dan cuenta que hay que expropiar. Y algunos le dicen, bueno, Alfredo, dale para adelante, ya tenemos todo listo, aparentemente, por todo lo que me cuentan, vamos a expropiar. Pero de los polígonos que eran de la empresa, que eran 9, expropian 6. Yo no sé quién fue el asesor que dijo que expropiar 6 polígonos. Uh-huh. Entonces expropian seis polígonos, así con una legislatura en mayoría abrumante, fue un trámite, una
Sí.
escribanía realmente. Algunos opositores, debo destacar que...
Hola, se nos cortó. Ah, ahí está. Algunos opositores. Emilio, Emilio.
Perdón, justo me estaba entrando una
Ah,
llamada.
bueno, perfecto.
Entonces, nada, expropian mal y nos dejan a la empresa el pasillo del medio, lo que llamamos la peatonal, que tiene unos 500 metros de largo,
Sí.
y por abajo van todos los servicios que hizo mi padre, perdón, la obra de mi padre, con el agua, la luz, el alumbrado público, el sistema de cloacas. Bueno, abajo de la peatonal hay muchísimo dinero y es la columna vertebral del centro de esquí, porque por ahí se abren todos los ramales para los distintos edificios y para darle todos los servicios a cada edificio. Y además queda la herradura, el edificio de la herradura, que es una confitería, que quedó absolutamente vandalizada después del abandono de 2019, 2018, porque, a ver, el gobierno es propio de urgencia, de utilidad pública de urgencia, ¿no? Se supone que hay un proyecto mejor, que hay un interés de la provincia,
Público, sí.
público, y de urgencia, porque además te cuento, Marcelo, que fue el tratamiento de la expropiación más rápida de la historia de Mendoza. El cuerpo del expediente tuvo seis movimientos en un día, cosa que demuestra que cuando quieren lograr algo lo logran y rápidamente. Como te decía, con una legislatura en mayoría, bueno, listo, salió la ley, pero, uy, bueno, expropiamos mal. Entonces en el 2019 se lo entregan a los amigos de los Puquios, digo amigos porque tenían muy buena relación con ellos. Se lo entregan, entonces los interventores del gobierno entregan y abren todos nuestros depósitos y le entregan todos nuestros materiales, muebles, como equipamiento, máquinas, repuestos, radios,
Ustedes nunca
uniformes,
aceptaron, Emilio, ustedes nunca
hasta los...
aceptaron la expropiación,
Sí,
nunca la aceptaron.
nunca, nunca la aceptamos,
Nunca
aparte estaba
cobraron nada.
expropiada, nunca cobramos nada. Bueno, cobramos en ese momento algo de 4,5 millones de pesos, de los cuales el gobierno provincial dedujo, confiscó directamente 3,5 millones, y nos quedó algo así como 1.400, 1.400, sí, 1.400,
Un millón, un millón,
un millón cuatrocientos,
un millón
perdón, un millón
cuatrocientos.
cuatrocientos, que en ese momento era lo que valía una cochera en el centro de Mendoza. O sea, nos pagaron por penitentes, funcionando, con todo funcionando, el valor de una cochera en Mendoza. Esa fue la tasación, esa fue la evaluación que hicieron los peritos del gobierno de Mendoza para con nosotros.
Eso fue en
Para
el
con
2018.
2018. Bueno, en el año 2019, como te decía, se lo entregan a los puquios. Los puquios nos utilizan absolutamente todo. Bueno, después nos faltan un montón de cosas, no usan la maquinaria. Todo esto está denunciado. Tengo cuatro denuncias en el Ministerio Público Fiscal que ni me han llamado desde el 2020 creo que fue la primera, hasta una que metí hace 6 meses, donde involucren hasta funcionarios públicos.
Ahora, ¿qué argumentos, Emilio? Discúlpame, ¿qué
Sí.
argumentos desde tu punto de vista, el de la familia que administró y operó allí en los penitentes, tomó el gobierno para expropiar? ¿Cuál fue el argumento? Sí,
Argumentos dijeron
eso estaba
de que era una...
abandonado.
Que lo habíamos abandonado. Ayer escuché la barbaridad que nosotros lo habíamos abandonado porque estábamos en quiebra, lo dijo
Bueno,
una
la
senadora
justicia parece que ha
provincial.
dicho eso, ¿o no?
Bueno, no, 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 no.
A
La
ver.
justicia se ha expedido en una cuestión de disolución de la sociedad que le ha venido como dedillo al gobierno y que, oh casualidad, también sale justamente en este momento de la expropiación. Entonces, ¿cómo te lo explico? Es un robo institucionalizado, legal, entre comillas, legal, porque ¿cómo nos vamos a defender nosotros de una expropiación hecha en el 2018 y otra hecha ahora si tenemos todos los organismos de control cooptados? Tenemos la legislatura en mayoría absoluta, salvo excepciones que ayer defendieron y en diputados también defendieron enormemente. ¿Cómo vamos a estar en igualdad de condiciones en un sistema democrático republicano, como se suele decir, el gran modelo Mendoza, el ejemplo Mendoza, cuando la Comisión de Derechos y Garantías estaban empatados y, oh casualidad, Gustavo Cairo se abstiene, el senador Cairo se abstiene? Entonces pasa con ese motivo, gana el oficialismo y pasa a tratarse a diputado.
¿Por qué decís, oh casualidad? ¿Qué crees vos que hay detrás? Es decir,
Y a ver, Marcelo, si al señor Cairo le quieren robar la fábrica, le quieren expropiar la fábrica del padre, y encima no le pagan, y encima le dejan un pasillo al medio, el pasillo que va por el medio de la fábrica, sin expropiar, por donde van todos los servicios, ¿qué haría el senador o diputado Cairo? No sé qué es. Estaría a los gritos, estaría diciendo, che, pará, y encima se lo entregan a otro, y encima no se lo pagan, y encima no te expropian, y después te vuelven a expropiar porque reconocen que te expropiaron mal, entonces no podían darlo en licitación. Entonces Mendoza perdió 6 o 7 años de penitentes, que es puestos de trabajo, es facturación para la provincia, es oferta turística, es cómo cayó la alta montaña después de lo de penitentes, hablen con los habitantes de alta montaña.
Sí, bueno,
Que
tenemos
toda...
la sensación de que nunca fue utilizado bien del todo y explotado
No, lo
como
abandonaron.
corresponde.
En 2019 lo abandonan y lo dejan a la buena de Dios, las sillas colgadas, nos robaron de todo, nos robaron casi todos los bienes muebles, vandalizaron los edificios. Bueno, eso fue en manos de la provincia de Mendoza. ¿Y qué te puedo decir? Pasa, no sé, pasa lo mismo con todo lo que, no sé, lo que tocan lo rompen. Y yo,
Que
Marcelo, te lo
sí.
digo, como ciudadano, más allá de que sea nuestro caso, ya te estoy hablando como ciudadano, como mendocino. Estoy muy, muy caliente con todo lo que están haciendo, con este avasallamiento, por un lado, predicar la propiedad privada, el punto número uno. Y en el mismo momento que estaba pasando lo de Vicentín, Cornejo estaba diciendo, no, no hay que expropiar Vicentín. Y paralelamente, adentro, de Desaguadero para adentro, estaba firmando la expropiación de penitentes. Entonces, y ayer, en un medio mendocino, festejándolo, hemos expropiado lo que faltaba de penitentes para ponerlo operativo. Pero si estaba
Bueno,
operativo.
lo hizo a través de sus redes sociales, sí, lo utilizó
Sí,
eso. Ahora,
bueno,
quiero.
no importa.
No, está
Pero,
bien, no importa cómo lo
¿cómo?
has hecho. Quiero hacerte una consulta para que quede un poquito más claro frente a la búsqueda de claridad, precisamente.
Sí.
Recordanos cómo fue que tu padre se hace de penitentes. Nos contaste al comienzo que él tenía 17 años, algo así, fue un visionario y dijo: acá yo quiero esquiar. Porque está envuelta esa concesión. Coincide con la dictadura militar también. Entonces
Sí, bueno,
se
eso es
mezcló.
un agravio, eso es
Bueno,
un agravio horrible,
quiero que
porque
nos digas tu opinión y tu versión sobre toda esa situación, porque me parece que
mira,
es importante.
mi papá era medio un bohemio que heredó y dijo, acá quiero hacer un centro de esquí, vendió sus acciones en la empresa que le dejó su padre, pagó los terrenos a la provincia como corresponde, los pagó porque en mi padre no existía eso, ni de los militares, ni de los no militares. Mi padre estaba queriendo hacer su obra y cayó en un momento por el cual su edad, su energía, su posibilidad económica hizo eso. Pero eso, vincularlo a que tiene que ver algo con el proceso militar, me parece de una bajeza. Y evidentemente los que conocieron a mi papá saben el caballero que era, saben lo noble que era, saben que almorzaba con todo su personal. Era un tipo muy sencillo. Jamás, jamás de los jamás. De hecho, Santiago Javert, que era un gobernador, como te dije, muy honesto, fue el primer radical.
Sí.
Cuando vio la obra que le había hecho mi padre, le dijo, lo felicito López Frugoni por su obra. Y bueno, y se ratificó en ley democrática, democrática.
¿Qué pasó
Entonces...
con Penitente Centro de Esquí S.A., que es la empresa que operaba Penitente, la que formaba parte de tu familia, ¿sí? De esa empresa.
Lo que te decía
¿Se
recién, unos
disolvió?
días, claro, se disolvió. También, como te decía recién, o casualidad, 2 días antes del Tratado de Senadores. Entonces la justicia falló que la empresa había que disolverla. Pero te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cómo vas a disolver una empresa que es la mayor acreedora en este momento con un juicio del gobierno, que tiene bienes muebles, que tiene bienes inmuebles, porque los tenía inmuebles todavía hasta esta última expropiación? O sea, vos disolvés una empresa básicamente por ese motivo, porque ya no existe más, porque dejó de cumplir el objeto social y porque no tiene nada que cobrar, pero este no es el caso, justamente. ¿Qué te quiero decir? Y volviendo al tema de la, volviendo al tema de la, de la dictadura, que es una bajeza, insisto.
Emilio, Emilio.
Para que va a aclarar esto. Para,
Sí.
déjame terminar la idea, déjame
Dale.
terminar la idea. No, no, no sé quién habla, pero déjame
Jorge
terminar la
Hirsch,
idea.
perdón.
Ah, Jorge, ¿cómo te va?
Bien.
Volviendo al tema de la dictadura, a eso ibas a
De
decir.
la, claro, entonces hay que expropiar de todas las obras que se hicieron durante la dictadura. Todos los privados que hicieron una obra durante la dictadura, hay que expropiarlas con ese concepto. O estás metido con los militares, con esa época horrible de la Argentina. Contame qué quieren decir con eso. Después dijeron que no hacíamos mantenimiento a los medios de elevación. Escúchame, anduvieron 37 años los medios de elevación y no tuvimos ningún accidente de gravedad, todos leves. 37 años, transportamos millones de personas. ¿Cómo no le vas a hacer mantenimiento? Hasta una bicicleta necesita mantenimiento. Si vos no le haces mantenimiento a una bicicleta, que se te pin no anda más. O un auto pasa lo mismo, con cualquier máquina pasa lo mismo. Y bueno, y en los hechos está, no tuvimos accidentes graves, tuvimos algunos pequeños, pero no, nada de gravedad, nada que sea atribuible al medio de elevación.
A ver, Jorge.
Sí,
Te escucho, Jorge.
te decía, entiendo dónde apuntabas con el tema de todo lo que se hizo durante la dictadura. Me imagino que te referís a algún barrio privado.
No, 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 no,
No,
no, se hicieron,
si
no,
todo lo que
Jorge,
se
no, se
hizo
hicieron. Sí,
durante la
bueno,
dictadura hay que expropiarlo, ¿viste?
por eso
A
también digo
ver, lo que estoy
por
diciendo,
terrenos donde se montaron barrios privados. Digo,
Bueno, pero ese es
claro.
otro caso que sí estuvo vinculado a la dictadura y fue
Está
horrible.
bien. Te pregunto
Justamente fue,
sobre
bueno,
el.
has dado un ejemplo de la horribilidad que había que darle para que se interpretara así.
Está bien, te
Imagínate.
llevo al plano judicial nuevamente. El fallo que sale recientemente habla que la disolución de la empresa, ¿sí?, tiene que ver con la falta de objeto social ya. No, no, no se cumple, no, no existe más, se disuelve la empresa. Pero se contempla que hay un proceso judicial. No es que hay un
Bueno,
soslayamiento de decir,
por
no, esto
eso,
no
por
existe.
eso,
Ah,
por eso
dicen.
cuestiono, por eso cuestiono el fallo, porque si hay un crédito vas a disolver la empresa. ¿Por qué no tomaron todos los elementos de más probatorios que hay para fallar realmente bien?
Porque entiendo que van por dos caminos diferentes, Emilio.
No,
Una.
¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque al gobierno le conviene que se disuelvan la empresa. Entonces, qué casualidad que 2 días antes del tratamiento en el Senado disuelven la empresa. ¿No?
Voy a decir
Sacan
que
las
la
cosas rápido.
justicia jugó a favor de esta estrategia del gobierno de terminar expropiar.
Yo no digo nada, yo digo, oh
Está.
casualidad. Yo
Emilio,
digo, oh casualidad.
muchas gracias por este testimonio, ¿sí? Y por
No, me encanta que me hayan
permitir
dado la
escucharme.
oportunidad y me encanta poder que la gente común sepa lo que está pasando en Mendoza. Y es más, yo hago así como el presidente Milei lo recibió a Ramón Díaz porque le expropiaron 5.000 hectáreas en La Rioja. ¿Por qué no me recibe a mí y me escucha a mí?
¿Lo has pedido?
Y he tratado de hacerle llegar el mensaje y creo que le va a llegar. Pero que por favor, a ver, entre mendocinos, pongámonos la mano en el corazón. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta falta de institucionalidad? ¿Hasta cuándo los vasos comunicantes del Estado cuándo los vamos a sellar? ¿Cuándo un diputado o un senador oficialista va a decir, che, la verdad me parece que esto no va, ¿no? ¿Viste? Hicieron la empresa, ¿no? La provincia nunca puso un mango. Se bancaron temporadas buenas, temporadas malas. Bueno, está bien, hay este problema, discutámoslo, pero sacarnos así a patadas como si fuésemos ocupas, no.
Gracias, Emilio. Que tengas buen día.
Gracias a usted,
Hasta
gracias a
luego.
ustedes, buen
Adiós.
día.
Emilio López Frugoni, expropietario de los penitentes.